Acá dice que rara es actualmente la persona que desconoce, por ejemplo, ese pequeño bol con agua templada y limón que se pone tras los mariscos para lavarse los dedos.
¿Cómo
para? Era para lavarse los dedos.
Uy, yo me la tomé.
Uy, dije, esto sirve limonada ahora.
Claro, yo me la tomé y dije, no, esto para la digestión del marisco.
Claro, yo todavía lo vi a uno que metía los dedos, qué ordinario. Pensé, si habrá una semillita de limón en el fondo del vaso y el tipo la quiere sacar con los dos dedos, ¿no?
Cuesta laburo, ¿no?
Cuesta mucho laburo. Sí.
Y usted estuvo mirando a ver si se la tomaba el agua después. El salvaje no se va a tomar el agua, dijo usted.
Y se la tomó.
Se la tomó.
Sí.
Bueno, y con esta joya del archivo, felizmente guardada, felizmente encontrada por nuestra producción, iniciamos una nueva reunión cumbre Disfrute Nacional. Lo que escuchamos es un fragmento de los inicios del programa Demasiado Tarde para Lágrimas, salía por Radio El Mundo en la década del 80. Allí brillaban y hacían reír y pensar Adolfo Castelo y quién va a ser el invitado único de este sábado 30 de mayo, el señor Alejandro Dolina. Y desde ese momento han pasado 31 años. En ese tiempo, Dolina se convirtió en un imprescindible de este medio, en donde generó un espacio de madrugada, siempre líder de audiencia, obtuvo muchos reconocimientos y, fundamentalmente, construyó una hinchada de seguidores y admiradores muy fiel y muy especial. De eso y de la radio y de alguna de sus muchas otras actividades artísticas y literarias hablaremos con él en este programa que tendrá carácter de especial, porque con Dolina presente aquí en el estudio quedará plenamente justificada la bajada del programa Disfrute Nacional. Bueno, y ahora sí, un saludo formal a los oyentes, ojalá que estén muy bien. Les cuento que estaremos en vivo hasta las 14 por la M870, por las emisoras nacional que tomen esta transmisión a través de internet también, y posteriormente por Radio CUT, CAT o COT, como quieran. Bueno, presento al equipo de trabajo que me acompaña y gracias a la gente de la radio que hace posible que este programa salga en forma eficiente y en forma digna. Asistente de producción, Santiago Tami Arias. Locución y algunas informaciones culturales, Carla Ruiz. Columnista, Julieta Ulanovsky. Operación técnica, el señor Leandro Rojas. Pero en este momento el que maneja todo, absolutamente todo, es el señor Mauro Torres, así que muchas gracias a él. Informes periodísticos, coordinación de aire y producción general, Inés Ulanovsky. Y por favor, querida Carla Ruiz, te saludo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te pido que recuerdes nuestras vías de comunicación y si tenemos alguna cortesía para los oyentes.
Claro que sí, hola Ula, ¿cómo estás? Mira, por gentileza de Cecilia Pinto y Editorial Planeta, tenemos dos ejemplares del libro Cartas Marcadas, la novela de Alejandro Dolina, y por gentileza de la librería La Comarca tenemos un ejemplar del libro del fantasma escrito por Alejandro Dolina y un ejemplar de Bar del Infierno. Quiero contarles que La Comarca queda en Colegiales, en Federico Lacroce 3645 y la sucursal de Palermo está en Coronel Díaz 1492.
Y en todos los libros de Dolina.
Todos, sí. Todos. Puedes ir a Palermo o a Colegiales. Y nos podés escribir a Reunión Cumbre Nacional.
No, incluso el inconseguible, el sí. inconseguible Radio Cine.
Está ahí también.
También.
Perfecto. reunioncumbrenacional@gmail.com. Allí nos escribís o nos podés llamar, claro, al 0810-222-0870, al 4999-8700. Dejás tu mensaje. El regalito que te gustaría llevarte, no vale decir todos, porque seguramente querrás todos, no vale. Dejás los tres últimos números de tu documento.
Bien, bueno, yo quiero saludar a Claudia de Palermo. Sigo con esa hipótesis de que a los oyentes de este programa hay que conseguirlos de a uno. Claudia de Palermo, a quien encontré en mi barrio, me crucé con ella y charlamos un rato. Saludos para Claudia. Y gracias a Emanuel Respighi y a Eduardo Fabregat de Página 12 por haber anunciado este programa. Y también felicitaciones a Página, que esta semana festejó sus 29 años. Y así como Alejandro Dolina tiene a sus chicos, Alejandro y Martín, contribuyendo a sus programas, yo tengo a mis hijas, a Inés en la producción general y a Julieta, que cada sábado hace unas columnas sobre cosas que yo desconozco. Por eso una de las secciones se llama Educando a Papá. La de hoy no se llama Educando a Papá, creo que se llama, ¿cómo se llama?
Te cambio una figurita.
Bueno, dale, ahí está la cortina.
Alguien que nos llamó la atención. Perfiles de frente y perfil. Te cambio una figurita en Reunión Cumbre.
Hola, Julia.
Hola, ¿cómo te va?
Bien.
Bueno, hoy te cambio esta figurita, a ver si te suena. Un extraordinario oído musical, bohemio, se hizo conocido en toda la ciudad por frecuentar bares y conciertos con músicos y otros artistas.
¿Alejandro Dolina?
No, este era chaqueño y blanco, el perro Fernando.
Bueno, vamos a... ¿En serio nos venís a hablar de un perro?
Sí, sí. Fernando era un perro vagabundo, mascota de un músico llamado Fernando Ortiz, que un día recaló en Resistencia Chaco. Fernando el músico andaba con Fernando el perro por todos lados, incluidos los conciertos. Así que desarrolló un muy buen oído musical. Al poco tiempo, Fernando el músico murió y como la gente se había encariñado tanto con el perro, lo adoptaron.
Qué bárbaro. ¿Y cómo? ¿Cómo era ese vínculo, esa relación?
El perro tenía su rutina, era completamente independiente. Dormía en la recepción del Hotel Colón, desayunaba café con leche en el despacho del gerente del Banco Nación, visitaba la peluquería que estaba al lado del bar japonés, almorzaba en el Madrileño, dormía la siesta en la casa del doctor Reyerdo y cruzaba la plaza a molestar a los gatos. Y después, a la tarde, se iba al bar La Estrella, donde comía lo que le daban los dueños que estaban por ahí, los clientes.
¡Qué práctico que era!
¿Viste?
Canchero el perro.
¿Sabes qué? Mempo Giardinelli cuenta que cuando él era chico acompañaba a su papá al bar, a este bar La Estrella.
Ahí en Resistencia, en Chaco.
Sí. Y como en todo buen bar, la gente charlaba, jugaba al truco, sonaban tangos, qué sé yo, y ahí estaba el perro, lo más pancho, escuchando música, mientras se comía unos maníes. Mempo cuenta que en el año 58 un pianista polaco muy famoso visitó la ciudad para dar un concierto. Mempo fue con sus padres y lo cuenta así: la sala estaba repleta y Fernando se acomodó abajo del piano de cola. Empezó el concierto y en el medio de una sonata de Beethoven de pronto se puso de pie, alzando las orejas y soltó un gruñido. El músico, todo un profesional, siguió como si nada. Sin embargo, hacia el final del concierto, nuevamente el perro sacudió las orejas y miró fijo al pianista como diciéndole: oiga, la está pifiando. Entonces Paderewski, que así se llamaba el músico, con elegancia detuvo sus manos, miró al perrito y le dijo: tenés razón, equivoqué dos veces. Hizo un da capo y repitió la sonata, que esta vez le salió perfecta. Bueno, así que...
Perro con oído musical,
sí,
fantástico.
Sí, sí, sí. Y un 28 de mayo, un día como hoy, de hace más de 50 años, fue atropellado por un auto. Y se dice que el entierro fue el más concurrido en la historia de la ciudad. Después de su muerte recibió un montón de homenajes, entre ellos la canción Callejero que le hizo Alberto Cortés, y también dos esculturas en la ciudad, una sobre su tumba y una frente a la Casa de Gobierno de la provincia, ¿no? Y finalmente, en uno de los accesos a la ciudad, puede leerse en un cartel que saluda al viajero: bienvenido a Resistencia, ciudad de Fernando.
Qué divino, bueno, una enorme reivindicación de los perros ha hecho este Fernando.
Sí.
Bueno, qué lindo.
Bueno.
Gracias, Julia, hasta la semana que viene.
Gracias.
Bueno. Bueno, y nosotros sí, ahora ya estamos con Alejandro Dolina en el estudio. Gracias, querido negro, por aceptar esta invitación, ¿eh? Y gracias a Maika Iglesias también, porque nos hizo un poco más fácil este vínculo con vos. Y yo pensaba que sos uno de los grandes negros de la Argentina, en un país que tuvo y tiene a muchos negros queribles: el negro Fontana Rosa, el negro Olmedo, el negro Brizuela Méndez, el negro Caloi, el negro Samaritano, el negro Fontova, el negro Álvarez, el negro Blanco, que fue un personaje de historieta. ¿Fue importante en tu vida haber o ser uno de esos grandes negros?
No, para nada. No, ese es un apodo familiar.
¿Quién te lo puso?
Mi padre. Yo era el más morocho en una familia de rubios, de manera que la manera de distinguirme inmediatamente era con ese apodo, pero no ha tenido ninguna importancia y no muchos me siguen diciendo de esa manera.
Y bueno, la
yo
verdad
no
que...
tengo tampoco una vocación gremialista en ese sentido. Yo no me siento perteneciente a una generación, a una cofradía de tipos que comparten el mismo apodo. No me siento integrante de la hinchada de Boca. No me gusta que me reconozcan como hincha de Boca. Es una cosa esa, pero no forma parte decisiva de mi persona.
¿Y como qué te gusta que te reconozcan?
No sé si me gusta que me reconozcan. Pero digo, para identificarse está uno con sus perfiles propios, con sus gestos individuales, ¿no? Pero como pertenecientes a un grupo, ya somos menos, ¿no?
Bueno, quiero decirle a los oyentes que me da un enorme gusto estar frente a alguien que conozco hace más de 40 años, alguien a quien admiro, alguien al que le tengo mucho afecto. Esta semana estuve escuchándolo mucho y la verdad que me divertí tanto con lo que haces o con lo que has hecho. Y es extraordinario que todos esos materiales todavía existan y circulen, ¿no? Me parece bárbaro. Así que, bueno, primero que nada, una presentación. Les presento a Alejandro Ricardo El Negro Dolina, que es conductor de radio y televisión, actor y cantante, escritor de numerosos libros, periodista, músico, compositor, arreglador, guionista, jinglero, publicitario, y bueno, y no sé de cuántas cosas más me estoy olvidando, seguramente. Y han sido ya, Dolina, 31 años y pico en la radio. ¿Cómo creciste vos en esas décadas y cómo viste la evolución de la radio como medio?
Yo creo que la radio me hizo crecer de prepo a mí, porque el programa ha tenido casi desde el comienzo unas exigencias que me hicieron estudiar, prepararme, indagar, revisar escritos y libros que de otra manera no hubiera leído, de no haber sido por la obligación profesional que la radio me imponía. Y a lo largo de los años fui adquiriendo algunas buenas costumbres, digamos, intelectuales, que yo no tenía. La costumbre de leer con un lápiz, de ir a averiguar cada cosa que desconocía para no incurrir en el desagradable defecto de hablar en la radio durante 10 minutos de una cosa que uno no sabe ni siquiera qué es. Entonces, esas mínimas cortesías que el oyente merece, yo creo que me han hecho un poco mejor. Lo que quiero decir, Carlos, es que de no ser por la radio, yo sería un sujeto todavía peor del que soy. Soy ya una persona poco recomendable, pero si no me hubiera cruzado con la radio y con la profesión, hubiera sido peor todavía.
Bueno, yo no te creo, digo, me parece que es una referencia extremadamente humilde acerca de tu persona.
No, pero es verdad, la radio me obligó a hacer eso, así como me solucionó un problema banal como era el del insomnio. Yo no podía trabajar en ninguna parte porque llegaba tarde a los trabajos.
Porque tenías insomnio.
Y sí, no podía dormir.
¿Y ahora?
Y ahora también tengo insomnio, pero lo he convertido en un hábito laboral. Esa es una solución magnífica para mi vida.
Bueno, él dice efectivamente El Negro que la radio y La Venganza Será Terrible lo ayudó a crecer porque en algún momento... Eso la verdad que me gustó leerlo. Dice, buscando banalidades para el programa, me encontré con el estructuralismo, con la física cuántica, con la teoría de la relatividad. Y bueno, y entonces cuando te encontraste con esas sorpresitas, ¿qué te pasó? ¿Cómo reaccionaste? Y dijiste,
Sí, ¿de qué se trata esto? Y si tenía yo que mencionar algo, bueno, mirá si algún oyente me pregunta quién es de Saussure. Entonces, a ver, voy a fijarme quién es.
Claro.
Y de algunas nociones me he desayunado gracias a ese método, ¿no? Pero es verdad eso, buscando tonterías uno suele encontrarse nada menos con el pensamiento.
Y si quisiéramos ser rigurosos, deberíamos decir que Dolina empezó en la radio antes de 1985. Y te quería preguntar...
Que la diga usted.
¿Cuál fue el primero? Digo, ¿fue primero Mañanitas Nocturnas por Radio Argentina o Claves para Bajar de la Cama?
No,
por
Mañanitas Nocturnas.
Ah, sí. ¿Primero
sí,
fue?
Sí, seguro. Sí.
Mira, lo tenía al revés.
No. No, porque Claves fue una breve experiencia que no duró nada. Ajá. Y fue durante la dictadura.
Y me tuve que fijar bien.
Sí, fíjate, estábamos los sábados a la mañana y un sábado fuimos y había unos tipos
Radio
ahí
Libertad,
en la radio,
¿no?
En Radio Belgrano, y nos dijeron, no, muchachos, ustedes aquí no van más. Y nos echaron.
Indeseables.
Sí, algo así, sí.
Bien. Bueno, y en Mañanitas Nocturnas yo tuve el gusto de trabajar con él.
Eso duró bastante, fue un año de...
Casi dos años,
fue casi dos años, ¿no?
Sí.
Una temporada 74. Bien estructurada, muy profesional.
Lindo.
Éramos un programa dentro de otro, ¿te acordás, Carlos?
Claro, éramos...
El programa se llamaba Plincaja y nosotros éramos un espacio de 45 minutos dentro de un programa que duraba toda la mañana.
Producido por locutores, porque estaban ahí
Ciro Dante,
Guillermo Lázaro,
Alicia Santiago.
¿Quién dijiste? Ciro Dante,
sí.
¿Y ¿cómo se llama el gordo?
El productor era Aldo Fabré.
Aldo Fabré, sí. Claramente. Qué personaje Aldo Fabré. Sí, claro. Sí, extraordinario. Bueno, tenemos que ir a la...
Gloria Raines.
También.
Estaba, sí,
bueno,
sí.
Bueno, y Mario Mac.
Y bueno, supuesto, luego.
Por supuesto.
Lo nombré porque era el principal de todos nosotros.
Y yo digo que el principal fuiste vos.
Salga de ahí, Uranoj.
No, el Inmóvil Gómez.
Tómesela.
El Inmóvil Gómez, ese chanta
usted
que...
Usted venía con unos recortes que...
Como siempre.
Sí, como siempre. Y era secundado por su actual producción, que en ese momento tenía dos años.
Exactamente. Usted lo ha dicho. Bueno, tenemos que ir a la primera tanda. Ahora ya ha
¿Cómo?
Tomado...
La primera tanda todavía ni siquiera empezamos. ¿Qué es esto?
Y bueno, así es la radio, Dolina. ¿De qué se sorprende? Bueno. Ahora ya ha tomado el control del programa el señor Leandro Rojas. Le agradezco como siempre, Leandro, ¿eh? Así que disponga. Enseguida volvemos, no se vayan. Estamos con Dolina en la cumbre.
Idea sobre la mesa. Reunión Cumbre. El programa de Carlos Ulanovsky. Seguimos con la Reunión Cumbre. Tertulia de actualidad desde la cultura y los espectáculos.
¡Seguí prendido! ¡Dura todo el día! ¡La radio de todos!
Soy Valeria San Pedro.
Y yo soy Marcela Ojeda.
Los domingos en este rinconcito del dial te esperamos para hablar de nosotras, de lo que nos pasa.
De lo que somos, de lo que no nos dejan ser.
De los derechos que tenemos y aquellos por lo que todavía tenemos que pelear.
Mujeres de acá, domingos 10 de la mañana.
Radio Nacional.
La radio de todos.
12 del mediodía, 49 minutos.
Este domingo, el fútbol grande tiene su gran final. San Lorenzo Lanús. Después de las 16, en vivo desde el Estadio Monumental. San Lorenzo Lanús. Para saber quién levanta la copa, prendete a Nacional.
Tené la radio cerca las 24 horas.
En Twitter, @ Nacional AM870.
Carlos Ulanovsky te propone Reunión Cumbre.
Imaginemos que usted tiene novio, ¿no es cierto?
Un amiguito.
Imaginemos que él tiene novia también.
Él tiene novia, que soy yo.
Sí. No. Usted es la novia de otro.
Sí.
De otro.
X. Ponele X.
Sí. Metele X. Y un día conoce a otra persona, digamos, yo soy amigo de X, ¿qué haces X? ¿Cómo te va? Equito. Equisito.
Equisito
yo, dice. Equisito dos, ¿qué dice? Y usted un día, bueno, sale con X y X le presenta a este que soy yo.
Un amigo.
un amigo.
Zeta. Ah.
Zeta,
poner
I. Zeta, bueno,
está bien. ¿Y Zeta?
¿Cómo te
llamas?
Zeta.
¿Cómo te llamas? Zeta.
Sí, agarrame la camisa.
Disculpe, no puedo. Dice, ¿qué sentido del humor?
Qué gracioso que sos.
Y usted, bueno, el día de mañana tiene una historia conmigo. Me encuentran por ahí. ¡Oh! ¿Qué dice ese?
Nos ponemos a hablar de
¿cómo
ese?
Le va? ¿Ese? ¿Qué tal ese? ¿Cómo está ese?
Sí, ese. ¿Qué es ese?
Zeta. Bueno,
ah, pero dígame, ¿cómo se llama? Tenía otro.
Es lo mío,
falta de ortografía.
La mina tenía falta de ortografía.
Bueno, y usted siente que se le prende la lamparita.
Sí.
Pim, pim, pim. Yo le digo, mirá, se te prendió la lamparita.
Sí,
dice, la verdad que sí.
La
bueno, tenemos una pasión ahí. O no. O por ahí... Esto sucede, yo la encuentro por ahí y le empiezo a tirar onda, ¿no? Le digo, ¿cómo te llamás?
Te voy a agarrar.
Ya vas a ver,
te hago por vaga, vagas,
claro. El día menos pensado, etcétera, etcétera, qué sé yo. O sea, me le tiro un lance, me le tiro.
Sí.
Ajá. Entonces, ¿usted qué hace? Y usted se lo tiene que contar a X.
Pero sí, enseguida claro. Lo llamo por teléfono desde...
A X, me lo encontré a Z y casi...
Que en este momento está en sí.
Bueno, porque qué pasa si usted no se lo cuenta, usted qué hace en general.
Pero usted lo arreglo con usted en este caso.
No,
le
pero,
decimos
no.
A X o no le decimos.
No, pero no tuvimos la historia. Yo únicamente
bueno.
Me tiré un lance.
Yo quiero saber.
Y yo le digo, está lindo para qué sé yo.
Estaba lloviendo.
Linda noche. Linda
noche. Por un lance, no le diga.
Y bueno, imagínese, usted no se lo cuenta, ¿no es cierto? Lo cuenta y dice, mirá, nada, le habla de otra cosa.
Sí.
Y el día de mañana, él se entera por otra persona, por M.
No me haga lío, tanto
tal. M, si mirá, X, la vi a tu novia con Z.
Pero M, M también me tiró onda una vez.
Bueno, a mucha gente le debe haber tirado onda a Elizabeth Bernassi. Es otra linda evocación sonora. La venganza será terrible. 1995, Guillermo Stronati, Gabriel Rolón, Elizabeth Bernassi y el negro Dolina. Y una cosa, pienso que sería justo, no sé qué dirás vos, que otro de tus inicios, probablemente de educación formal e informal, haya sido cuando merodeabas las instalaciones de Radio Rivadavia, en su época de oro, trabajabas ahí en realidad, y cuando te trenzabas en esos ricos diálogos con el flaco, el querido, el inolvidable flaco Antonio Carrizo.
Cuya amistad de algún modo también te debo. Ustedes me presentaron a Antonio.
No lo recordaba,
sí.
Sinceramente.
Yo lo conocí a Antonio por intervención de Mario y tuya, ¿no?
Y un tipo importante,
es algo que debo agradecer porque fue importante en mi vida. No solamente por lo que aprendí de él, cosa que hubiera podido aprender aún sin ser su amigo, escuchándolo. Pero él también fue mi benefactor, Carlos.
También mío.
Sí. Pero lo digo de un modo no metafórico. Estoy hablando de beneficios concretos, de actos amistosos concretos, que se traducen en hechos que resolvieron problemas que yo tenía. Sí. De manera que yo le tengo que agradecer mucho. Y también la vecindad de Antonio... No solamente le permitía a uno apropiarse del conocimiento que se le iba escapando de todos los bolsillos mientras caminaba, sino también de unas maneras que él tenía de expresarlos, de comunicarlos, y que nos ayudaron a todos nosotros a construir nuestra propia manera.
Y ahí, Alejandro, hacías publicidad, ¿no? Hacías publicidad.
Sí, claro. Yo trabajaba en aquel entonces en Radio Rivadavia, pero no hacía micrófono. Yo era el encargado... de hacer la publicidad que la radio hacía de sí misma. Por ejemplo, hacíamos una campaña y poníamos Rivadavia, eslogan, la radio de todos.
¿Cómo?
La radio de todos. Hice el eslogan de Rivadavia
¿En
allá en los 80, cuando yo era el gerente de publicidad y el creativo publicitario, y cuando Rivadavia cumplió sus 25 años. Radio Rivadavia, la radio de todos. Todavía tengo calcomanías allí. e hicimos aquella campaña.
Bueno, nada se pierde y...
Sí, todo se transforma. Hicimos aquella campaña nada
todo
menos
se transforma
que con,
poco.
Con el, sí, sí, con el pollo Magdas. Uh-huh. Y eran los tiempos de Marcelo Morano, y fue durante claro. 2 años o más el eslogan de Radio Rivadavia.
Bueno, y bueno, sorprendente noticia esa que acabas de dar. Y te pregunto esto, en todos estos años, tantos años de actividad radial, ¿hubo cosas que no pudiste hacer, que no te dejaron, que no te animaste, pero a lo mejor que seguís teniendo en la cabeza?
Puede ser, pero no me acuerdo.
Está bien, es una muy buena respuesta.
Lo que pasa es que la radio, el periodismo es otra cosa que yo no ejerzo, pero digo, la radio es cotidiana. Y entonces, si uno tuviera que guardarse cada frustración, cada dilación, cada cosa suspendida en una bolsa como temas pendientes, bueno, tendría que vivir 5 vidas. Porque hay una frustración cada 5 minutos. Cada Seguro. Palabra que uno elige es también una que no elige.
¿Sabes que la gente que tiene más experiencia en radio dice, la radio da revancha? Y es cierto, de alguna manera,
sí,
al día,
con otra cosa,
al día siguiente...
Con otra cosa, es como el amor. Es como no tenés que buscar revancha en tratar de hacer lo mismo que no te dejaron hacer. Inventás un programa, por ejemplo, recorriendo cocinas. Entonces, mire la idea que le traigo, fulano, le decís. Vamos cada día a la
como
cocina
si yo fuera el
de
gerente.
Un famoso...
Como si yo fuera el gerente de
claro,
contenidos.
Sí, sí. Y hoy estamos en la cocina de Ulanovsky, mañana en la, qué sé yo, fulano. No, dice, no le gustó. No. ¿Cómo no le va a gustar? Imagínese la gente lo contenta que estaría de saber cómo es la cocina de Mario Magdas o de Rolando Hangling o de Navarro. Bueno, no estamos interesados en eso. Usted no tiene que estar toda la vida recorriendo las radios con... recorriendo cocinas, claro. A ver quién lo acepta. No, hay que buscar revancha con otro programa.
Cambió.
Mira, tengo otro.
Sí.
Se llama Hurgando Cajones. Bueno, convengamos que cada uno tiene un patrón creativo que suele tender a repetir.
Imagínese si además en algún momento le toca ese programa fantástico, Hurgando Cajones, una persona desordenada. Muy crítico.
Sí, sería uno de los peores programas, sí. A mí, como productor de Hurgando Cajones, me desagrada cuando visitamos personas desordenadas porque tienden a no tener cajones o a no distinguir un cajón de otro.
Claro.
Es lo que pasa a los que piensan desordenadamente, ¿no? Meten todo en el mismo cajón.
Hablando de eso, ¿sos ordenado? ¿Sos una persona
para pensar
ordenada?
Yo creo
no,
que sí.
En casa. En tu casa.
En casa no tengo mucha oportunidad.
¿Sos solito?
Vivo solo, pero mi casa está siempre en estado de asamblea, ¿no? Hay gente que... nosotros trabajamos mucho ahí, uh-huh. con Maika, con las chicas, con los chicos míos, con los músicos, ensayamos en casa. De manera que es una felicidad para mí que se confunda una reunión de trabajo con una reunión de amigos.
Claro. Sí. Pero digo, ¿está todo en su lugar?
No, pero tampoco ejerzo el desorden profesional, ¿no? Hay gente que para definirse graciosamente construye un desorden.
Claro.
Trabajosamente. Claro. Y desparrama las cosas para hacer creer que es poeta.
Buenísimo. ¿Sabés qué? Bueno, ya llegamos casi a la 1:00 p.m, Alejandro.
No puede ser.
Sí, te juro que sí. Llega el informativo en este momento. ¿Te parece bien que haya informativos cada media hora?
No, me parece... Sí, me parece bárbaro. Siempre han sido los informativos una cosa un poco áspera para nosotros en La Venganza. Pero ya te contaré.
Bien, bueno, es el informativo que prepara el equipo de Silvina Sprea y lo vamos a escuchar en las voces de Mariel Ríos y Damián Zárate. Enseguida volvemos, estamos con Dolina en la cumbre. No se vayan.
Nacional Informa. Hora 13, la temperatura en Buenos Aires 15 grados 3 décimas, humedad 78%, cielo nublado. El jefe de gabinete sostuvo que durante muchos años la verdad se puso debajo de la alfombra. Marcos Peña agregó que la deuda con los jubilados era motivo de vergüenza para nuestro país. El funcionario nacional aspira a que todos los sectores políticos se unan para cerrar esa herida y que nuestros adultos mayores tengan la jubilación digna que merecen. Vecinos de La Plata reclamaron contra APSA por deficiencias en el servicio y aumento de tarifas. Se manifestaron ante la sede de la empresa Aguas Bonaerenses para protestar además por el mal funcionamiento de las redes cloacales. Los vecinos sostienen que en La Plata hay caños rotos y falta de obras.
Deportes.
Terminó el Future Copa Ciudad de Tigre, lo terminó ganando el brasileño Daniel Dutra Silva, que en la final le ganó al chico de Paraná, Entre Ríos, a Gonzalo Villanueva, que jugaba su primera final profesional, por 4-6, 6-2 y 6-3. Cayó muchísimo el nivel de Villanueva, del argentino, en el segundo parcial. De hecho, estaba set arriba, 6-4 y 2-0 con su servicio en el segundo set, pero de allí en más, entre que el chico de Paraná empezó a agarrar muchísimas bolas fácil y Dutra Silva empezó a jugar profundo y con ángulo, el rumbo del partido fue cambiando poco a poco y el brasileño se llevó este título ante unas 300 personas en el club La Virón de Tigre. Daniel Corujo, Radio Nacional, la radio de todos.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Voces de la historia argentina.
Y esta riqueza que tiene el país en los creadores musicales es excepcional en América.
Ariel Ramírez, 2000.
Porque también tenemos en la canción rockera grandes creadores. Bueno, hay que seguir defendiéndolo, nada más.
A 200 años de nuestra independencia.
Nacional AM870.
AM870.
Nacional AM870.
Nacional.
Nacional 870.
Nacional. AM870.
AM870.
Charlas para disfrutar y guardar. Reunión Cumbre. Con Carlos Ulanovsky.
Incluso nosotros que hemos vendido cosas en la playa.
Así que venían.
De todo. De todo. Nosotros tenemos una heladería en Mar del Plata.
Ajá.
En Mar del Plata y en muchos lugares tenemos.
¿Una cadena tiene?
No, no, una heladería.
Una heladería.
Y bueno, tanto vendemos al público que asiste a nuestra heladería,
sí,
como a la tarde tenemos un verdadero ejército de heladeros. Ajá. Que recorren las playas al grito de helados, helados.
Salen como hormigas por todas las calles de la costa.
Sí, sí.
Ajá. Dígame una calle de la costa.
La Avenida Colón.
Me no, parece que en no, esa no tenemos.
Justo en esa no.
Boulevard Marítimo.
No sale a la playa.
No, sí, no. No,
Boulevard, había, pero no.
Había, pero no. En el Boulevard Marítimo más bien van a la playa, que van a andar por el Boulevard.
Claro, andan
por
la playa. A la Rambla.
En el agua mismo te venden los helados. Vos estás hasta la cintura entran.
¿Hasta ahí llega el heladero?
Sí, sí, hasta ahí llega. Después no, porque...
Le da el agua en el...
Le da el agua en el helado.
En el hielo seco.
En el cucurro.
¿Cómo se llama el canastito ese?
El
que
canasto del helado, ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo?
No sé, la heladera.
La heladera.
Portátil, sí.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Pero
conservadora.
Nosotros, el problema es que van con triciclo a la playa y se quedan encajados. Claro, no la quieren entender. No.
Hay que ponerle cuatriciclones, pero
claro,
hay una inversión.
Estoy pedaleando. Para hacer 10 metros, transpira media hora.
Claro, no, no.
¡Helado! Grita.
Se sangra. Y
mete la cabeza dentro de la conservadora.
No, el heladero de playa tiene que caminar.
Sí, eso es lo que no quieren entender. No quieren entender.
Uh-huh.
Teníamos uno que andaba con un dirigible.
¿Cómo con un dirigible?
Claro, con un dirigible volando bajito. Increíble. Fue una experiencia que hicimos, ¿se acuerda?
Para la promoción.
Con la gente de Goodyear.
Un lanzamiento hicimos,
sí, sí.
Claro.
Un dirigible nos hicieron, pero para volar bajito. Uh-huh. Y andaba más o menos 3, 4 metros, porque si van más bajo le afanan los helados.
Claro.
Entonces,
no puede volver el tipo.
Pedía y el tipo te bajaba el helado, te lo tiraba y vos le subía la guita con una soga.
Ah, un tachito.
Helado, que estaban ahí arriba, pero que por ahí venía un viento.
Uy, se lo llevaba para el medio del mar.
Se lo llevaba para el medio del mar, lo tenía que sacar la prefectura.
Claro.
Andaban ahí en medio del mar, helado.
Lo que gritaba ese hombre, claro. Arriba.
Estaba como un chancho a 3.000 metros de altura. Tuvieron que bajarlo a tiro.
Bueno, otro recuerdo extraordinario. Programa que tiene historia, en este caso, Negro Dolina más Guillermo Estronati más Gabriel Rolón, año 2005. Estamos en vivo con Alejandro Dolina. Cuando uno tiene el placer de escuchar a Dolina, esta semana yo lo escuché mucho, se da cuenta de varias cosas. Por ejemplo, que su programa tiene elementos de la radio que escuchábamos cuando éramos chicos, tiene reflexiones como las que hacían los Oisa Reilly, los Piti Grilli, ahora se me fue de la cabeza el que trabajaba con Héctor Larrea, que era maravilloso. El programa es en vivo. El programa es con gente en el estudio, el programa es con música, con instrumentos, se ponen en el aire momentos con formato radioteatral, se hace humor, el público presente devuelve con risas. Se parece bastante a aquella radio con la que nos formamos.
Sí, claro, porque aquella radio tenía mucho de teatral, como que hasta tenía cada emisora su propio auditorio con su escenario. Y se producía esa convivencia entre el público y el artista. Cosa que la radio fue abandonando, ¿no? La radio se fue haciendo cada vez más chica, más pequeña, y más exclusivamente radial, sin el fenómeno de la presencia. Yo creo que, tal como fue inventada la radio, la presencia del público es como una contravención, ya que la radio, en su versión más pura, requiere de la ausencia. Nosotros preferimos la impureza, ¿no? Preferimos la teatralidad.
Claro. Bueno, y te quiero preguntar esto, si alguna vez tuviste fantasías, deseos.
Sí, tuve muchas.
Sí, me imagino. Simplemente ganas de ser dueño de una emisora.
No.
Ahora, por ejemplo, una radio por internet, 24 horas de Dolina. Material habría, yo acabo de comprobarlo, toda esta semana me pasé escuchando cosas tuyas, material habría de sobra, o tal vez una FM que transmita desde Morse, desde Baigorrita, desde Caseros, lugares caros a tus sentimientos. ¿Tuviste ese deseo?
No, yo he tenido muchos deseos, pero ese no.
Qué pena.
Voy a tratar de tenerlo una tarde de esta.
Qué pena.
Cuando me encuentre ayuno.
Me arruinó la pregunta, sí, Dolina.
De eso se trata. Si quiere, puedo. Empecemos de nuevo. Sí, la verdad es que muchas veces he pensado qué bueno sería.
Acomodándose
sí,
al tipo que tenés enfrente, se llama.
Qué bueno sería tener
una emisora propia.
Usted, que ya me he olvidado.
Una emisora propia.
Una emisora en Caseros, en Morse,
o en Baigorrita,
o en alguno de los muchos lugares donde he nacido.
Bueno, y a propósito de internet, ¿cómo es tu relación con las redes
Buenísima.
Sociales? ¿Estás en Twitter? ¿Estás
en todas partes,
en Facebook? Sí, sí. Por ejemplo, el jueves estuve en una reunión por los 29 años de Página 12 y están Ajá. publicando Las venas abiertas de América Latina en fascículos, el libro de Galeano. Y entonces el editor de Galeano contaba con mucho humor que Galeano refería que varios de los textos suyos más citados en internet eran apócrifos. Y lo que te pregunto es si tuviste alguna vez alguno de esos malos entendidos.
¿Alguna vez?
Con las redes sociales.
No muchos, no.
Bueno,
no.
Si no lo tuviste, inventalo ya.
No, lamentablemente, pero si usted quiere, puedo decir sí. Han hecho circular una novela que en realidad era de Eduardo Galeano. Y me la atribuyeron a mí, así mataban dos pájaros de un tiro.
Claro.
Es decir, molestaban a Galeano y a mí.
Claro, bien, bien. No, pero en serio, ¿estás en Twitter, estás en Facebook?
Sí. No, yo no tengo Twitter ni Facebook personal, pero La Venganza sí.
Claro.
Elegí no tenerlo, si no es que no lo tengo porque no sé cómo funciona. Porque, al parecer se ha decidido que las personas que tienen más de 25 años desconocen absolutamente el funcionamiento de un teléfono. Uh-huh. Lamento que
no informarles que eso. No es así.
Sí, no. Pero no quiero tener un Facebook personal, ni quiero tuitear todos los días. Porque
pero,
no,
por ejemplo,
no tengo un pensamiento todos los días. Pensamientos de 30 palabras, no tengo.
Pero digo, no
con gerundios, un pensamiento con gerundios.
No encontraste que...
Rememorando viejos momentos de la radio con Carlos Ulanowski.
Bien, bien. Eso...
Creer que el sol es el centro del universo es desautorizar la opinión de Ptolomeo, por ejemplo. Porque no tengo ideas así yo.
Bueno, bien, pero te quería preguntar esto. Yo observé en otros programas, porque este no tiene Facebook, no tampoco, observé en otros programas que sí lo tenían, que a partir del Facebook había muchísima gente que al toque nomás que decías una cosa, se comunicaban para refutarte, para felicitarte, para afirmarte, para negarte. Bueno,
nosotros estamos muy bien en las redes y yo creo que eso es una forma, digamos, de reduplicar la cobertura radial y de hacerla llegar a todas partes. Cuando nosotros empezamos a trabajar en estos asuntos, era muy importante conocer el área de cobertura de las radios para saber a dónde llegaba. Uy, mirá, 400 kilómetros. Uy, mirá, llegamos a todo el país, etcétera, etcétera.
Hoy llegas a todo el mundo.
Hoy llegas a todo el mundo, sí.
Qué bárbaro eso. Qué cambio.
Apareció un tipo...